grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenido! ¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
Bienvenidas a Saltimbanqui, de Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.
Saludamos en controles a Juan de Anda, en la producción del programa de Yanira Rodríguez, y a Eva Corona. Gracias, Eva.
Y edición del programa, Michel Ángel de León.
Y en la dirección de esta estación, Sentley García.
Las redes sociales son Twitter, @ UDG Ameca Radio, Facebook, / Radio UDG Ameca, o... / XHUGA. Nuestro correo electrónico es xhuga@radio.udg.mx. Nuestro podcast es udgtv.com/radioudg/ameca. Escúchenos en internet como www.udgtv.com/radioudg/ameca o www.valles.udgmx.
Y recuerda que nos puedes contactar por teléfono a Lada sin costo al 01800 83 63 220, y el teléfono directo es el 375 758 5611. Saludamos con mucho gusto a nuestra estación hermana Ocotlán, que retransmite este programa.
¡Bienvenidos!
¿Alguien sabe qué son las posadas?
Las posadas antes las usaban para, pues, no había hoteles, entonces iban a una casa y decían, ¿me das posada?
Yo voy a pedir posadas con mis abuelos, de que no estoy en mi casa, me voy con mis abuelos.
Una posada es una se puede decir que se recuerda cuando José y María, los papás del niño
del
Dios,
Jesús.
Del Jesús, pues no tenían dónde dormir, como tú dices, no había teles, entonces pues se tenían que quedar a dormir en algún lado, porque ya iban a ser el niño, entonces pidieron posada.
Entender un poco más de las posadas en México, vamos a escuchar la producción de mi compañero Joel.
Saltimbancos en acción.
Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados. Todos están esperando a que lleguen los reyes magos.
Hola, yo soy Joel. ¿Se han preguntado dónde se han originado las posadas? Estas fiestas populares dan origen en México, pero son tan populares que se han extendido hasta Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Estas se llevan a cabo durante 9 días antes de Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre. Estas fiestas recuerdan a las personas el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscaban lugar para alojarse esperando el nacimiento del niño Jesús. A este novenario es usual que se le agreguen una serie de tradiciones y celebraciones no religiosas. En Colombia, Venezuela y Ecuador se celebra la novenada de aguinaldos, fiesta religiosa muy similar. Las primeras celebraciones pretendían sustituir las festividades aztecas. En el México prehispánico celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli, dios de la guerra, durante la época invernal. A estas celebraciones se les llamaba Panquetzalitzi y duraban del 16 al 26 de diciembre. Las fechas coincidían con aquellas en las que los europeos celebraban la Navidad. Así, esta celebración fue cambiando debido a la evangelización que se realizó en la Nueva España. La imagen de Huitzilopochtli fue sustituida por la de María y José. Las posadas con simbolismo católico se crearon desde los primeros evangelizadores. El fraile Agustino Diego Soria obtuvo del Papa Sixto V indulgencias para la realización de las 9 misas de aguinaldo en los días anteriores de la Navidad. En el siglo XVIII, la celebración, aunque no dejó de realizarse en las iglesias, pasó a tomar más fuerza en los barrios y en las casas, y la música religiosa fue sustituida por el canto popular. Los frailes evangelizadores, para facilitarse la conversión de los conquistadores, realizaron representaciones del peregrinar de José y la Virgen María, de su salida de Nazaret a Belén para empadronarse. En el censo ordenó por César Augusto y posteriormente el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, estas representaciones se conformaron de 9 posadas que se iniciaron el 16 de diciembre y consisten en solicitar alojamiento en ese simbólico camino de Belén hasta el día 24 de diciembre, víspera del nacimiento de Jesús. Durante este peregrinar se hacen notar las penurias por las que ellos tuvieron que pasar hasta encontrar alojamiento en un establo de Belén.
Yo soy Joel Eloy Landeros Corona, reportando para Saltimbanqui.
¿Algunos de ustedes han ido a alguna posada?
Niel, yo pude pastorear. Pastorela. Y
yo villancico. Sí.
Ah, yo también. Pero, por ejemplo, en la escuela primaria, nomás por decirle a la fiesta de diciembre, nomás le decían posada, aunque ni siquiera pedíamos posada. Era nomás una fiesta, pero no pedíamos posada.
Comimos hamburguesa.
Y el otro día nos regañó el padre en misa.
¿Por qué? Con nosotros no era posada, porque haz de cuenta que hay un cancel grande. Y unos niños se quedan adentro y otros afuera y empezamos a cantar.
Ah, entonces hicimos eso. Una vez lo hicimos.
Y en la secundaria sí se hace, pero en la primaria no.
Yo fui José y la Juanita fue la María. Juanita hermosa, perdóname.
Se nos ha unido Allison. Allison, ¿tú has ido a alguna posada?
Sí, he ido a varias posadas.
¿Cómo fue?
Pues mi experiencia fue muy divertida porque salimos a pedir posada y cuando llegamos nos dieron dulces y un refrigerio.
¿Qué es lo que se hace comúnmente en una posada?
Se divide en dos grupos de las personas que van a pedir posada y los que van a dar posada. Los que están afuera van a cantar pidiendo posada, o sea que los dejen pasar para quedarse adentro, y los que están adentro van a negárselo primero 2 veces y después los van a dejar pasar.
Ah, yo a la vez de esa se me había olvidado la canción de oh, os pido, eso. Y yo era José en la secundaria y yo nomás estaba ahí. Y así tarareando como si estuviera cantando.
Pues lo principal sería, como dijo Karel, se divide en dos partes. La que pide posada y la que deja entrar. Entonces, al principio, como pues en mayoría de en kinder, en escuelas y en etcétera, se visten personas, pues, niños, de personajes de la historia.
Pues en mi escuela primero hacen la pastorela y después la posada. Pues primero hay una posada de maestros, después la de papás y después la de niños. La de papás, pues es la pastorela y la posada. Como dijeron Karel y Cintli, que unos se ponen afuera y otros adentro.
Pues nomás nos dan bolo y en veces quebramos piñatas, pero la mayoría de veces no.
Otra cosa que se suele hacer en las posadas o en el tiempo decembrino es el ponche. Vamos a escuchar la producción de nuestra compañera Susi, que nos hablará sobre el ponche.
Saltimbancos en acción.
¿Qué es el ponche?
El ponche, como lo conocemos actualmente, surge de la mezcla entre la gastronomía y tradiciones europeas con las indígenas de nuestro país.
¿Por qué se llama ponche?
Esta deliciosa bebida proviene de la India, el cual era denominado como pack, que significa cinco. Pero con la llegada de los ingleses, se modificó a punch, que traducida al español, se le asignó como ponche.
¿Qué significado tiene el ponche en la Navidad?
Por lo regular, el ponche se prepara en grandes cantidades, como por ejemplo en las posadas, y suele servirse caliente en jarritos de barro de forma individual, acompañado de fruta de temporada. Existen más de 100 recetas en todo México, donde las más comunes son piloncillo, caña de azúcar, ciruela pasa, manzana, canela, tejocote, guayaba, tamarindo y jamaica.
Las frutas con las que se prepara el ponche tienen muchas propiedades, en las que destacan las siguientes.
Caña de azúcar. Tiene cualidades medicinales, como diuréticas, tónicas, depurativas, cicatrizantes y reconstituyentes. Es útil para tratar infecciones como la tos y el resfriado. Ciruela pasa. Reduce el colesterol y el riesgo de formación de coágulos. La manzana posee un carácter antioxidante y diurético, además de ser rica en fibra. Tejocote es utilizado en enfermedades respiratorias y digestivas. Guayaba tiene un importante contenido de vitamina C y fortalece la absorción de hierro que está en los alimentos. Tamarindo es usado en el tratamiento de la diabetes y el estreñimiento. Flor de Jamaica. Entre sus muchas propiedades, normaliza la presión alta, regula la actividad intestinal y renal, mejora el dolor estomacal, controla úlceras y además tiene función cicatrizante. El ponche es una bebida tradicional y familiar. La pueden beber chicos y grandes por todos los beneficios que tiene. Soy Susana Zarenka Gutiérrez Vega, reportando para Saltimbanqui.
Ya estamos de regreso en Saltimbanqui. Acabamos de escuchar cuál es el significado del ponche.
Vamos a ir un corte y regresamos a Saltimbanqui.
Aprendiendo inglés con Teacher Ana.
Good afternoon, everybody.
Good afternoon.
How are you today?
Excellent.
Good. Excellent. Good. What
happy.
About you? Happy.
Fine.
Fine. Happy.
Happy.
Happy. Okay. Our topic for today is occupations. Do you know any occupations? For example, let me hear you.
Lawyer.
Lawyer, nice.
Doctor.
Doctor.
Chef.
Chef.
Mechanic.
Mechanic.
Office police.
Police. Officer. Yes.
Teacher.
Teacher.
Doctor.
Doctor.
Firefighter.
Firefighter. Wow. Yeah. What else?
Huh? Psychologist.
Psychologist. Everybody together. Psychologist.
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 Psychologist. Okay. Let's play a game. I am going to describe the occupation and you will tell me the name of the occupation. Are you ready?
Yes.
Okay, good. What is the name of a person who fights fires? Everybody together.
Firefighter.
Firefighter, firefighter, fireman, firewoman. Yes?
Yes, it can be.
Of course. So a firefighter or a fireman or a firewoman. Okay. Ding, ding, ding. Correct. Okay. What is the name of the person who protects society from bad people?
Police officer.
Police officer. Point. Excellent. Okay. What is the name of the person who helps you when you are sick?
Doctor.
Doctor.
A doctor. Excellent. Okay. What is the name of the person who plants fruits and vegetables?
Farmer.
A farmer. Yes. A farmer. Yes. Excellent. Okay. What is the name of the person who is the most powerful person in a country?
President.
The president. Yes. The president. Okay. What is the name of a person who designs buildings? What is the name of the person who makes plans to construct things?
Architect.
Architect, exactly, architect. What's the name of the person who fixes cars and trucks?
Mechanic.
Mechanic. Everybody's like, oh, I know. Mechanic, okay. What is the name of the person who plays music? Musician. Everybody together. Musician.
Musician.
Perfect. That was a perfect pronunciation. Okay. Last one. What is the name of the person who prepares food?
Chef.
That's it. Give yourselves a round of applause. That was excellent. Excellent.
Thank you.
Can you guys say Feliz Navidad in English? One, two, three.
Merry Christmas!
And we'll see you next week on Saltimbanqui. Say bye, everybody.
Bye.
Goodbye.
Goodbye.
Thank you.
Hasta ahorita hablamos de las posadas en la escuela. ¿Pero algunos de ustedes han ido a otras posadas? ¿A otro tipo de posadas?
Yo sí. Me han invitado a posadas de la iglesia.
Yo creo que la diferencia entre las posadas de la iglesia y de la... ¿cómo se dice? De la escuela, contrasta en que en una se... ¿cómo se dice? Es más fiel a lo que es, se quiere lograr originalmente.
A
que es
fechas.
El... ajá, a la fecha, en lugar de la escuela, que a lo mejor lo ponen con otro tipo de propósito, que es el de entretener a los niños.
Y como dijo mi compañero Diego, también lo utiliza en la escuela. Principalmente lo utilizan para recordar anteriores sucesos. En la iglesia, pues hacen posadas para recordar lo que pues pasó anteriormente.
Hace 2000. Ahí está, 2000. Con uno no son, con dos sí.
Ajá.
Ya escuchamos nuestras experiencias sobre cómo hemos vivido nosotros las posadas. Pero ahora escucharemos una producción de mi compañera Cintli para apreciar más a fondo sobre lo que es una posada. Uh-huh.
Saltimbancos en acción. Las posadas se realizan por los barrios de las colonias cercanas a los templos, puesto que es una tradición de origen religioso. Una persona organiza un grupo llamado pastores de niños y niñas. Varía el número de integrantes, puesto que puede ser de 10, 15, 20 o más. Se forman en dos filas, una de niñas y otra de niños. A la pareja que quede enfrente se les viste de José y María y se camina por las calles rezando y cantando villancicos. Se hacen tres paradas para pedir posada. En dos ocasiones la posada se niega y se les invita a que sigan su camino. En la tercera ocasión se les acepta y se comienza la celebración de la bienvenida a los peregrinos. Y comienza la celebración. El festejo puede incluir quebrar piñatas, repartir bolos con dulces, cacahuates y frutos de temporada, buñuelos, ponche caliente y en algunos casos, cena. En algunos lugares se conserva la tradición de realizarse en el atrio de la iglesia, reuniendo a todos los habitantes del poblado o la comunidad de este lugar.
Soy Cintli Yaretsi, reportando para Saltimbanqui.
¿En qué fechas comienzan las posadas? ¿Cuántas se hacen? ¿Quién las hace? ¿O se regala algo? Vamos a escuchar la producción de Edgar y regresamos.
Saltimbancos en acción.
Las posadas son tradiciones en México durante la época navideña. Se reza durante 9 días, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, rememorando a los meses previos del nacimiento de Jesús, quien es Mesías de los cristianos católicos, y terminando con su llegada en el pesebre de Belén. Cada uno de los 9 días tiene un distinto significado: humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Se puede celebrar cada día en una casa diferente, o bien se tiene la costumbre de organizarse con los vecinos de la calle o cuadras, y de este modo cada cuadra se les va tomando la realización de las 9 posadas. Es una tradición católica porque las personas rezan y cantan villancicos cada día. Los caseros ofrecen ponche, cañas, naranjas o mandarinas,
una bolsita de dulces y cacahuates llamada colación. Y sin faltar, las piñatas llenas de dulces. Soy Edgar Emanuel Andrés Coronas y reporté para Saltimbanqui.
Vamos a ir a un corte de estación y regresamos.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Andrés. Te voy a contar un chiste. Dos locos estaban adornando el árbol de Navidad y uno le dice al otro: avísame si encienden las luces. El otro contesta: ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Andrés Miguel Rentería Hernández, y estás en Saltimbanqui.
Hola, yo soy Abner y le voy a presentar un villancico titulado El Burrito Sabanero.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
De Belén, ¿no sabes? Tres figuritas. Soy Alec América Cano Jodes, reportando para Saltimbanqui.
Regresamos a Saltimbanqui y en este bloque hablaremos de las pastorelas. Se encuentra con nosotros en cabina Gabriel Andrea Molina Reyes,
Lenia Andrea López Flores,
Joel Eloy Landeros Corona,
Alison Paulina Ortiz Vizcaína
y Aretzi Márquez Aguayo.
¿Alguien sabe qué son las pastorelas?
¿No sabes qué son?
Yo sí, yo.
A ver, ¿qué hago?
Yo pienso que son como una obra o representación de lo que pasó. Del nacimiento del niño Jesús.
Yo, pues, las pastorelas, como dijo nuestro compañero Gabo, es como una representación de hacer algo que pasó hace muchos años, hace mucho tiempo. Y se hacen personas de ahora, claro. Pero con las mismas cosas que pasaron. ¿Qué se supone que pasaron?
Mi compañero Gabo nos explicará estas acciones más a detalle en su producción.
Saltimbancos en acción.
Una pastorela es una representación teatral en la que se actúa en el nacimiento del niño Jesús. En ella se encuentran las adversidades por los pastores, los reyes magos y demás pobladores en su camino al encuentro con el llamado Hijo de Dios. ¿De dónde es la tradición? El nacimiento formal de las pastorelas se registra en México como un método evangelizador. En el año 1530, Fray de Olmos ideó la primera pastorela, que llevó por nombre la Adoración a los Reyes Magos, la cual era una representación publicada del nacimiento de Jesús y fue escrita en el idioma náhuatl para que los nativos de la región pudieran entenderla.
Vamos a hablar de los elementos que se utilizan en esta temporada de decembrina. Por ejemplo,
las piñatas. Pues las piñatas se rompen por costumbres de las posadas. Pues traen, antes como no había dulces, les ponían como mandarinas, cacahuates, caña. Y ahora le meten más cosas como dulces, gomitas y a veces fruta, pero siempre termina toda golpeada por el palo, por eso casi no nos pone, nomás cacahuates.
Gracias, Gabo, por esta información de las piñatas, pero hay una producción que es muy completa sobre las piñatas clásicas de siete picos. Escuchemos la siguiente producción.
Saltimbancos en acción.
En las posadas nunca falta una piñata llena de dulces. ¿Pero tú sabes por qué no pueden faltar en las posadas? Ok, te lo voy a contar. Existen distintas versiones sobre el origen de la piñata de siete picos. Una de ellas se relaciona por los viajes del italiano Marco Polo a China, al observar una tradición en la que se acostumbraban romper la figura de un buey en la fiesta de Año Nuevo chino. Al darse a conocer esta tradición en Europa, los españoles la importaron al Nuevo Mundo, al encontrarle cierto parecido con una de las festividades mexicanas en honor al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Otra versión señala que los mayas solían jugar un juego en el cual, con los ojos vendados, intentaban romper una olla de barro. En México, esta tradición se desarrolló con un cierto sentido religioso. Con la piñata original, sirvió como un instrumento de conversión de los españoles. Sus siete picos representaban los siete pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula y pereza, envidia y pereza. Y sus colores brillantes simbolizaban la tentación que había que vencer. El palo que se utilizaba para romper la piñata era la fuerza de la virtud, que destruía la falsedad y el engaño. De esta forma, la piñata se transformaba en una representación de la fe ciega y de la virtud para vencer al pecado al romperla con los ojos vendados. Los caramelos y otras golosinas dentro de la piñata representaban la riqueza del reino de los cielos. Así, la enseñanza que se acompañaba con la fe y una sola virtud podía vencer el pecado y recibir todas las recompensas del cielo. Actualmente, la piñata representa la alegría de todos en la posada, en la celebración de la Navidad, incluso en otros eventos como los cumpleaños.
Soy Caitlin y Belice Delgado Reyes y estás en Saltimbanqui.
Ya estamos de regreso en Saltimbanqui. Sintoniza 105.5 de FM. Mandamos un saludo a los que nos escuchan en Ocotlán.
Yo.
Saltimbancos en acción.
La idea de poner un nacimiento para los días de Navidad viene desde el año 1223, cuando San Francisco de Asís rinde un homenaje al nacimiento del niño Jesús con una representación viviente. Después de esto, comenzó a extenderse en Europa y fue hasta finales del siglo XV cuando se introdujeron las primeras figuras de barro. Las figuras básicas son María, Jesús, el niño Dios, los reyes magos, los pastores y los animales de granja. Reportó para Saltimbanqui, Lady Andrea López Flores.
Otro elemento de las posadas o de estas fechas es las canciones o los villancicos. ¿Ustedes tienen un villancico que les guste?
Mi favorito es el niño del tambor.
No.
Rodolfo el reno.
Saltimbancos en acción.
Les cuento que en el Renacimiento italiano surgió una forma de canciones, navideñas más alegres y juguetonas. De algún modo se acercan a los villancicos que actualmente conocemos. El villancico es la canción de villa, la que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos y los principales hechos de una comarca. El villancico se convirtió en el arquetipo de la canción de Navidad, pues su temática se concentra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los pastores y la estrella de Belén. Las que más buscaban y recordaban los fieles eran las compuestas para las fiestas de Navidad, porque eran alegres, sencillas y tiernas. Actualmente, las más populares son Campana sobre Campana, Los peces en el río, Blanca Navidad, Mi burrito sabanero, La Mari Morena, El niño del tambor y La noche de paz. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta la de Noche de Paz. Reportando para Saltimbanqui, Yaretsi Márquez Aguayo. Adiós.
Vamos a ir un corte y continuamos.
Saltimbancos en acción.
Escucha atento la siguiente adivinanza. Se prepara cuando se seca la Navidad con animales y personas, ríos y puentes, pastores y ovejas, y también una estrella. ¿Qué es? Piénsale bien. Es el nacimiento. Soy Chel Márquez Aguayo y estás en Saltimbanco.
La vida, color de rosa, historias de mujeres reales.
Malala Yousafzai. Había una vez una niña que adoraba ir a la escuela. Su nombre era Malala. Malala vivía en un apacible valle en Pakistán. Un día, un grupo de hombres armados llamados talibanes tomaron el control del valle y atemorizaron a la población con sus armas. Los talibanes les prohibieron a las niñas ir a la escuela. Mucha gente no estaba de acuerdo, pero creían que lo más seguro era resguardar a sus hijas en casa. Malala pensó que era muy injusto y empezó a quejarse en internet. Amaba tanto ir a la escuela que un día declaró en televisión: "La educación les da poder a las mujeres. Los talibanes están cerrando las escuelas para niñas porque no quieren que las mujeres tengan poder". Unos días después, Malala se subió al autobús escolar como de costumbre. De pronto, dos talibanes pararon el autobús y se subieron. "¿Quién de ustedes es Malala?", gritaron. Cuando sus amigas voltearon a verla, los hombres le dispararon en la cabeza. Por fortuna, la llevaron de inmediato al hospital y no murió. Miles de niños y niñas le enviaron tarjetas con buenos deseos. Malala se recuperó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. "Creyeron que las balas nos silenciarían, pero fallaron", dijo. "Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Una maestra, una niña, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo". Malala es la persona más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Ella nació el 12 de julio de 1997 en Pakistán. Con información del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, reportó para Saltimbanqui Dana Carolina Cortés Rivera.
Aparte de la música, también la gastronomía es muy representativa de estas épocas.
En la casa de mi abuelita, porque ahí hacemos casi todo. Mi tía hacen un pastel de chocolate y mi tía hace hace un caramelo con nueces. La ponen en una ollita para derretirla, la mezcla y la ponen en el pastel. Y a los 3 segundos ya está como a la mitad.
Sí.
Es que está bien
y
bueno.
Y luego como sobra un montón de caramelo, ahí van unas que otros dedos maliciosos ahí a rascarle.
Ay, es que está bien bueno.
Casi siempre lo que hacemos, dos comidas que sí estoy seguro de que hacemos siempre. Una son los tamales.
Sí.
Que mi mamá me dice que son tamales buenísimos. Entonces, siempre cada año le pide, creo que más de 80 tamales a esa señora. Y no le, nunca le debe nada. Siempre es justo y siempre se acaban. Lo que hacemos nosotros es, más o menos nos comemos, si son 80, 40 tamales esa noche. Más otra comida que se llama ratatouille, no sé si la conozcan.
Sí.
La de la película. La hacemos.
Tiene jitomate, berenjena
y calabaza.
Y calabaza.
Y eso hacemos. Y pues esas son comidas que nosotros comimos desde el 2017. Y entonces, si nos comemos 40 tamales, al siguiente día desayunamos tamales.
Eso es suerte.
Sí, ya sé, es mucha suerte, pero cuesta mucho dinero. Bueno, lo peor es cuando los tenemos que traer porque la olla está ardiendo. Entonces, si la traemos de mano, se nos va a caer. Si la traemos de carro, no nos podemos pegar porque nos quema. Entonces no hallamos la forma hasta que un día, y también moja el carro, hasta que un día agarramos
el vapor.
Pusimos como 3 bolsas, creo, de basura grandes y gruesas. La pusimos y con eso, y nos la trajimos. Pero se nos destruyeron unos cuantos tamales.
Qué historia tenía.
Pobrecitos tamales, sufrieron.
RIP tamale.
F.
Pues en mi familia no tenemos una comida así específica a estas fechas, pero sí comemos
cosas que no son comunes.
Ajá, de todo el año. Pero no es algo así específico.
La birria me hace daño, ¿tú crees?
Uy, qué mala suerte.
De vez en cuando. Hay veces que sí, no.
Ya vimos sobre las comidas que están aquí en México. Vamos a escuchar la producción de Karel Dalí.
Saltimbancos en acción.
Santa Claus y el árbol de Navidad son algunas costumbres que, aunque no son originarios de México, en esta era de las comunicaciones fue posible conocerlas y adoptarlas. Quizá porque el árbol simboliza el amor a Cristo, las esferas y los regalos el amor al prójimo. Y además, porque la mercadotecnia nos ha convencido que a la fecha son parte imprescindible y esencial de la Navidad.
Reportó para Saltimbanqui, Karel Dalí, Carlos Flores.
Bueno, gracias, Karel.
Vamos a escuchar una producción que toca el tema de los riesgos en la pirotecnia.
Saltimbancos en acción.
Hola a todos, mi nombre es Diego. El día de hoy les quiero platicar sobre un tema que es de suma importancia en esta temporada decembrinas, el cual es la pirotecnia y sus riesgos. Sin duda es una costumbre muy arraigada en nuestro país para los días de fiesta. Son los juegos pirotécnicos y pues Navidad y fin de año no son la excepción. Lamentablemente se trata de una actividad muy peligrosa, ya que año con año hay accidentes muy graves y hasta mortales. La pólvora es un material muy delicado que con cualquier chispa puede explotar y esa reacción se puede convertir en una simple quemadura, o no tan simple, sino muy grave. Hay personas que han llegado a perder alguna extremidad, esto es alguna mano o pierna, hasta la misma vida. Sin duda, son días de celebración y por lo mismo debemos cuidarnos evitando dar preocupaciones o malos ratos a nuestra familia, así como intensos dolores para quien resulta lastimado. Baila, canta, grita, brinca, pero por favor, sé responsable del uso de cohetitos. Por favor, evita quemar para festejar. Reporto para Saltimbanqui, Diego Alejandro.
Acabamos de escuchar la producción de mi compañero Diego y ya es solo para despedirnos. Pero antes queremos mandar saludos.
A mi abuela, a la familia.
Yo le quiero mandar saludos a mis amigos y a mi familia que me esté escuchando.
Yo mando saludos a mi familia y a mis compañeros de aula escolar y es en general a todos los que nos están escuchando en este momento.
A la familia paterna López Uribe, a la familia materna Flores Plasencia y a todos los radioescuchas y al mundo.
Pues yo les mando saludos a toda mi familia y a mi escuela y compañeros de aula. También les mando saludos a todos los que nos están escuchando.
A mí me gustaría mandarles saludos a mi familia, a mis amigos, a los radioescuchas y a Ocotlán que retransmite este programa.
¡Esto fue Saltimbanqui!
¡Chao!
¡Vámonos, vámonos!
¡Chao!
¡Hola! Soy Yalitza. La canción que vamos a escuchar se llama ¿Dónde está Santa Claus? Es una canción de Navidad. Muchos de nuestros padres les gustaba también. Ellos escucharon con Chabelo, pero ahora es una versión diferente. Soy Alisa Márquez Aguayo. Estás escuchando Saltimbanqui.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente.